Son las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. Termina la primera noche desde que entró en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza y, de momento, la prensa local no ha reportado ataques israelíes sobre el enclave, como suele hacer en las primeras horas de la mañana, en las que hace un recuento del número de muertos que ha provocado el ejército de Netanyahu. 200.000 palestinos han hecho ya el camino de vuelta a sus ciudades destruidas por el asedio israelí en estas primeras casi 24 horas. Y mientras, sigue la cuenta atrás para que Hamas entregue a los 48 rehenes que tiene en sus manos, una veintena vivos, tal y como recoge el plan de paz para Gaza de la Casa Blanca. A partir de la próxima semana, Trump viajará a Israel y Egipto para cerrar más detalles del acuerdo de paz. Lo ha confirmado el mandatario republicano desde la Casa Blanca en una rueda de prensa en la que no ha dado más detalles, pero sí ha comunicado que esa liberación de los rehenes por parte de Hamas se producirá este lunes, día en el que se les acaba el plazo. Un día antes, el domingo, según la ONU, Netanyahu permitirá la entrada de ayuda humanitaria. Al menos 460 gazatíes han muerto de hambre, 67.000 en total en 2 años de guerra. En este informativo también escucharemos los audios que ha adelantado El País y a los que ha tenido acceso la cadena SER, las grabaciones en las que, en declaraciones al Supremo, Álvaro García Ortiz negó haber filtrado el correo del abogado del novio de Ayuso, en las que también se escucha por primera vez a González Amador y se oye al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, a Miguel Ángel Rodríguez, reconocer que, cuando publicó que Álvaro García Ortiz recibió órdenes de arriba, era solo una suposición y no una certeza como el quiso vender a los medios de comunicación. Pero antes, especial atención al tiempo para este sábado, en el que la EMET ha rebajado el aviso de rojo a naranja por las fuertes lluvias que aún así continúan con intensidad. Este viernes la Dana Alice ha dejado grandes trombas de agua en Alicante y Murcia y ha provocado cortes de carreteras y más de un centenar de desalojados en Cartagena. En Los Alcázares y en San Javier, en Murcia, esta noche Protección Civil ha lanzado una alerta por el riesgo de desbordamiento de 3 ramblas. Como decimos, para hoy se esperan fuertes lluvias. Hay 5 comunidades en aviso. Belo Jiménez, buenos días.
Buenos días. Hoy continúan las lluvias. Tenemos 3 comunidades autónomas, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, con aviso naranja por lluvias, y otro aviso, aunque más leve, de carácter amarillo en Cataluña. En estos puntos se espera que las lluvias puedan ser fuertes, en forma incluso de tormentas y granizo en Baleares. El cielo estará también cubierto en zonas de Aragón y Castilla-La Mancha, donde pueden caer también algunas lluvias, aunque más débiles. En el resto del país nos espera un día soleado, con temperaturas máximas que suben en el norte. En Andalucía las máximas van a estar en Huelva con 28 grados, 27 en Córdoba y 27 también en Badajoz. En Castilla y León las máximas van a superar los 20 grados, al igual que en Aragón y el País Vasco. En Canarias y Baleares las máximas estarán en torno a los 25 grados.
El sábado es 11 de octubre y así empieza este Matinal Ser con Carlos Rodenas y Lucas Lubrid en la técnica y Lorena Carramolino en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
I'll be going to Israel. I'll be speaking at the Knesset, I think, early on.
Donald Trump prepara su viaje a Israel, donde hablará desde el Parlamento. Hace varios días ya dijo que su intención era volar a Oriente Próximo, pero esta noche ha confirmado, sin dar fechas, que primero estará en Jerusalén y después en Egipto, donde podría llevar a cabo negociaciones con Hamas y el gobierno israelí sobre algunos detalles, así lo ha llamado él, que faltan por cerrar. Y mientras, corresponsal Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días.
Y mientras, miles de palestinos vuelven a sus ciudades destruidas por los ataques. Estamos a la espera de que Hamas entregue a los 48 rehenes, también de que entre la ayuda humanitaria. Según fuentes de la ONU, a partir del domingo podrían entrar 600 camiones diarios. Recordamos que en los últimos meses solo ha entrado el 20% de los suministros necesarios porque Israel ha bloqueado la entrada de alimentos o medicinas.
En Israel, los hospitales que acogerán a los rehenes ya están preparados atentados. De hecho, ayer el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu quiso visitar uno de ellos para supervisar que todo estuviera en orden. Mientras tanto, esta madrugada, Hamas y la Yihad Islámica, en un comunicado, reiteraron su compromiso con este acuerdo, pese a la negativa de Israel de liberar algunos de los presos palestinos que habían exigido. Eso sí, en ese comunicado insisten en que no van a ceder el gobierno de la Franja de Gaza a un organismo extranjero. Recordemos que Hamas dispone de 72 horas desde que entró en vigor el alto el fuego para entregar los 48 rehenes que siguen en sus manos. Lo que se desconoce es si este sábado se van a producir algunas liberaciones o si Hamas va a esperar a que termine el plazo, que sería el próximo lunes.
Aquí en España, a las puertas de este fin de semana, hemos visto una imagen insólita, la de un fiscal general declarando como investigado. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados del Supremo por un delito de revelación de secretos en algo más de 3 semanas. Ya conocíamos el contenido de sus declaraciones ante el juez Hurtado. Ahora le hemos puesto imagen y voz a la rotundidad con la que el fiscal general negó haber filtrado el correo en el que el abogado del novio de Ayuso admitía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales y proponía un trato.
Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación.
Rotundamente no.
A cualquier persona vinculada a la presidencia del gobierno o al gobierno de España.
Rotundamente no.
Audios como este que escuchamos, que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso la cadena SER. Información de Pedro Jiménez.
Sí, porque la sala de apelaciones, el tribunal que va a juzgar a Álvaro García Ortiz, ha decidido dar traslado a las partes de todos los interrogatorios que se han producido en la fase de instrucción y que se han grabado en vídeo. En ese vídeo se ve a Álvaro García Ortiz negando haber filtrado el correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso y explicando que si recabó el expediente tributario del comisionista fue únicamente para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez para proteger a Alberto González Amador, que el pacto para evitar su juicio por defraudar al fisco que ofreció el fiscal se había frenado por órdenes de arriba. Ese fue el bulo y además explicó que no borró su móvil para ocultar pruebas, sino que lo hace habitualmente por la información sensible que maneja.
Datos, informaciones que corresponden a todos los fiscales de este país, a todos los procedimientos en marcha o que puedan ponerse en marcha en este país, a todas las relaciones institucionales con las más altas instituciones del país. Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país. Yo borro todo y borro todo de una manera absolutamente regular. Los datos que hay en mi terminal son datos ultrasensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tenga. Luego borro todo.
El fiscal general solo respondió a su abogado y a la fiscalía, se negó a responder al juez y también a la acusación popular. Además, no quiso responder a ninguna pregunta del abogado de González Amador porque dijo actuado con mala fe procesal, porque ocultó en su querella que él fue el primero en filtrar las conversaciones confidenciales de su abogado con la fiscalía para buscar un pacto que ahora quiere proteger.
Este viernes también hemos escuchado por primera vez, después de 1 año y medio de protagonismo en este caso, a González Amador declarando como testigo ante el Supremo. En esa declaración, Pedro, la pareja de la presidenta madrileña, dice que el hecho de que haya podido defraudar 350.000 euros es una nimiedad en comparación con lo que hay a día de hoy y reconoce que su abogado le dijo que, en caso de que quisieran llegar a un acuerdo, tendría que reconocer sus delitos.
Sí, para que no perjudicara a su pareja, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quería cerrar rápido este capítulo, esta investigación que tenía abierta por fraude fiscal. Sin embargo, aunque su abogado le explicó pormenorizadamente las posibilidades que tenía para cerrar este asunto rápido y sin ruido como él quería, él dijo que nunca supo que su abogado había buscado una conformidad, que nunca supo que mandó un correo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado confesando sus delitos fiscales para evitar el juicio, que se enteró por la prensa de lo que había hecho Carlos Neira, que su abogado. Sin embargo, el propio Neira, que también tuvo que declarar en el Supremo como testigo, le desmintió. Escuchamos a González Amador y a Carlos Neira.
Cuando veo la frase de ciertamente se han cometido 2 delitos, poco menos que como que yo reconocía que era culpable y que sí que había cometido, como que confesaba. El cabreo que me cogí fue monumental, porque no entendía nada. Llamé a Neira, en ese momento también me estaba escribiendo Miguel Ángel Rodríguez y dice, ¿esto es verdadero? no me dijo, esto es cierto, y yo le dije, no lo sé, estoy llamando a Neira, ahora te digo.
Yo le aconsejo entonces una conformidad penal, ¿eh? Él me dice que entiende lo que es la conformidad penal y que adelante.
Alberto González Amador se enteró escuchando Hora 25 de que su abogado había mandado ese correo electrónico. Ahora está pendiente de juicio por defraudar al fisco 350.000 euros de los 2 millones que ingresó por pegar un pelotazo con la venta de las mascarillas en lo peor del COVID, y además se le está investigando por tratar de ocultar el pago de comisiones por esos ingresos con la compra de una empresa de estética sin actividad.
Y por último está Miguel Ángel Rodríguez. Su declaración no se queda atrás porque en ella admite que publicó en redes sociales lo que eran suposiciones como si fueran certezas. Suposiciones tan contundentes como que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a González Amador que después retiró por órdenes de arriba, Pedro.
Miguel Ángel Rodríguez lo que reconoció es que fabricó el bulo sobre el origen del pacto de Alberto González Amador para evitar ese juicio por fraude fiscal.
Eso no es información. Es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta.
Es una suposición que hace usted.
Sí.
Rodríguez lo que reconoce a Aymar es que se inventa una parte de ese mensaje que era mentira en su totalidad. Lo que se inventa es que el pacto se había parado por órdenes de arriba. Y ese mensaje, la mentira que contenía, era que la Fiscalía era la que había ofrecido un pacto al comisionista, cuando todos sabemos que ocurrió al revés. Fue el comisionista el que pidió ese pacto para evitar el juicio. El mensaje de Miguel Ángel Rodríguez se publicó en sus redes sociales horas después de que diversos medios de comunicación publicaran esta falsa versión para proteger al novio.
María Corina Machado is one of the most extraordinary examples of civilian courage.
Es el momento en el que se ha anunciado que la opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz, un anuncio que ha traído cola en la Casa Blanca y en nuestro país. Vamos primero con nuestro país, porque se ha colado de lleno en el debate político después de que el gobierno no haya valorado la decisión del Comité Noruego. El Partido Popular ha aprovechado para cargar contra el Ejecutivo por guardar silencio, y a preguntas de la prensa, el ministro Bolaños se ha limitado a reivindicar el papel de España en la liberación de Machado cuando estuvo en prisión. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno se distancia del reconocimiento a la opositora venezolana. El Ejecutivo no solo no la felicitó ayer, sino que ni siquiera quiso valorar la decisión de otorgarle el premio Nobel. Félix Bolaños.
No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel. La persona que ha sido galardonada con el premio Nobel de la Paz, España trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. Sobre ese tema, poco más que decir.
También evitó hablar del tema la ministra Robles.
Lo importante ahora en este momento, para mí, el premio Nobel, más allá de las personas, es que tenemos una apuesta importante por la paz en Gaza.
Y a la izquierda del PSOE van más allá. Izquierda Unida critica abiertamente su elección, y también Podemos. Yone Belarra.
Este tipo de galardones concedidos a golpistas y criminales de guerra no hace más que profundizar el enorme desprestigio de las instituciones internacionales en el marco.
Mientras la derecha lo celebra con entusiasmo, Feijóo alabó ayer a Machado por su lucha titánica por la democracia en Venezuela. Dijo, el líder del PP cargó también contra Sánchez por no felicitarla, acusándole de ser cómplice de la tiranía. Y desde Vox, Abascal aplaudió el premio compartiendo una intervención de la opositora en un acto del grupo Patriots, que reúne a la ultraderecha europea y con el que Machado colabora.
Y fuera de nuestro país, porque la Casa Blanca ha protestado porque no lo haya ganado Trump, que tanto ansiaba después de días haciendo campaña. Esta noche ha dicho que Corina Machado lo ha recibido en su honor. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días, Pilar. Sí, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que la líder en la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz ha aceptado este galardón en su honor.
And it's a great honor to be involved with somebody. The person who actually got the Nobel Prize called me and said I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do.
Acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces, es lo que le ha dicho Machado a Trump en una llamada, según el presidente estadounidense. Justo después ha bromeado afirmando que durante la conversación con la opositora venezolana no le ha pedido el premio para él. Trump quería este galardón por impulsar el plan para la paz en Gaza, pero finalmente no lo ha conseguido.
Gracias, Lorena. A otro de los asuntos a los que se ha referido Trump es a la guerra comercial con China. Minutos después de amenazar con no reunirse con Xi Jinping, ha anunciado un arancel extra del 100% al gigante asiático a partir del 1 de noviembre, que se suma al 30% actual. Es la represalia de la Casa Blanca al anuncio de Pekín de endurecer el control sobre las tierras raras. Desde allí informa Adrián Foncillas.
Ha resucitado Trump la guerra comercial, sus aranceles del 100% a los productos chinos y las inminentes restricciones a las exportaciones tecnológicas dinamitan la tregua acordada. Ahora ni siquiera es seguro que vaya a celebrarse su reunión con Xi en la cumbre de la APEC a finales de mes y de la que los más optimistas esperaban que saliera un acuerdo final. Dice Trump ahora que no le ve sentido a ese encuentro en Corea del Sur. Sus aranceles llegan un día después de que China aumentara los controles a la exportación de tierras raras, exigiendo licencias para otros 5 minerales y también a las empresas extranjeras que comercian con ellos. Quiere evitar Pekín que acaben en la industria militar estadounidense, lo que pone en peligro su seguridad nacional. Esa decisión ha sido calificada por Trump como hostil, injustificada y siniestra.
En Francia, nuevo capítulo de la crisis política que atraviesa el país.
Sébastien Lecornu, qui est nommé premier ministre. Sébastien Lecornu.
Emmanuel Macron vuelve a nombrar a Lecornu como primer ministro solo 5 días después de su dimisión, que presentó horas después de desvelar los nombres que compondrían su gobierno. El anuncio del elicio de esta noche llega después de una semana de intensas negociaciones entre las fuerzas políticas. Este viernes por la tarde, todos los partidos, menos la Francia Insumisa y Reagrupamiento Nacional, han ido de urgencia al Palacio del Elíseo para verse con el presidente francés y discutir, entre otros asuntos, la ley de pensiones, la principal reivindicación de la izquierda. Desde París informa Lucía Riera.
Ha sido una semana de negociaciones de último minuto para volver a lo mismo. El presidente no está dispuesto a ceder, critica el líder socialista Olivier Faure. Por eso, si no se ataja ninguna de las cuestiones de fondo que preocupan a la gente, a la izquierda no le temblará la mano para censurar el nuevo gobierno. Obcecado en que aún hay un camino para evitar las elecciones anticipadas, Macron le ha dado carta blanca a Sébastien Lecornu para formar su gobierno de nuevo, después de haber aceptado su dimisión este lunes tras saltar por los aires el ejecutivo que había anunciado solo unas horas antes. Por medio, 2 días de consultas con los partidos, una entrevista en la que Lecornu decía haber terminado su misión y no ambicionar el puesto, y una larga reunión este viernes en el Elíseo para constatar que la opción de dejar gobernar a la izquierda nunca estuvo en los planes del presidente. Urge presentar un presupuesto este lunes, se va a poner a ello el retornado Lecornu, con la esperanza, ha dicho, de poner fin a esta crisis política que, sin embargo, está más candente que nunca.
6:17 en Canarias.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peugeot.
Ahora, los estudiantes del Máster Online en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.
La última protesta contra el gobierno de Moreno Bonilla por los retrasos en los cribados del cáncer de mama ha sido en Málaga. Lo que el presidente de la Junta de Andalucía en un principio limitó a unos cuantos casos y luego a un único hospital, el Virgen del Rocío en Sevilla, ha acabado en miles de afectadas. De momento el gobierno andaluz no ha explicado qué ha originado estos retrasos, pero la crisis ha desvelado un problema que hay en España, más allá de la gestión de Moreno Bonilla, y es que falta personal, no hay radiólogos suficientes meses para atender toda la demanda de pruebas que hay. Mariola Lurido.
Radiología es una de las 5 especialidades con mayor déficit de especialistas, lo apunta un reciente informe de Sanidad. Andalucía es la comunidad con la tasa más baja de radiólogos. Está a la cola con Ceuta y Melilla, que en este caso dependen del Ministerio. Pero por debajo de la media figuran también Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja. Es un problema estructural y no dan abasto con el aumento de cribados de detección y el resto de pruebas. Consecuencias, más lista de espera y retrasos. Lo dice en la SER el presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, José Carmelo Albillos.
Aun con el auxilio de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, es imposible que los radiólogos podamos acometer toda esa demanda que nos viene encima. En consecuencia, las listas de espera aumentan y hay retraso.
Esta carencia afecta todavía más a hospitales medianos y pequeños. Si miramos al resto de países, España está peor. Tenemos menos radiólogos que la media europea. Y el experto señala que hay fuga de jóvenes al extranjero porque las condiciones laborales son mejores.
La construcción de vivienda social ha subido más de un 20% en los primeros 6 meses del año, aunque sigue siendo insuficiente. De hecho, estamos aún muy lejos de la media de la Unión Europea. Solo una de cada 10 viviendas que se construyeron en España el año pasado era protegida. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, los datos del Ministerio de Vivienda muestran un impulso claro a la vivienda social. De enero a junio, la construcción de estos pisos se ha incrementado un 23%. Se han levantado algo más de 5.800 viviendas, de las que la mayoría irán destinadas al alquiler. En esa modalidad, el aumento, de hecho, está siendo todavía más fuerte porque la construcción se ha más que duplicado este 2025. Se dispara un 167%. Levantar un parque de vivienda pública y asequible es una de las grandes apuestas del gobierno para solventar la crisis de acceso. La propuesta del Ejecutivo pasa por movilizar más de 180.000 viviendas en los próximos años para, además de ofrecer pisos públicos baratos, tratar de ajustar el mercado ordinario y bajar así los precios. Hay que recordar que hace décadas España sí contó con un parque público alineado con la media europea. Sin embargo, esas viviendas se fueron descalificando, salieron al mercado inmobiliario y dejaron en mínimos la VPO en nuestro país.
El comercio online sigue ganando terreno. En los últimos años, casi 2 de cada 10 empresas han bajado la persiana, mientras las ventas por web o app han subido hasta el 25% de su facturación. Esto se traduce en menos empleo e ingresos, pero más margen de beneficios. Una de las razones son los jóvenes, que cada vez compran menos ropa en las tiendas físicas. Sira Valdés.
El sector de la moda continúa su concentración, según refleja el último informe económico de la moda en España, que apunta que el número de empresas del sector se ha vuelto a reducir en 2024, cae un 3%, hasta situarse por debajo de las 17.000. Y eso pese a que los márgenes se sitúan en niveles récord, un hecho que responde, entre otros motivos, al avance de la tecnología. José Monzonís, del Observatorio Textil y Moda.
También se está convirtiendo en un vector de concentración empresarial porque es enormemente difícil invertir en talento, retener al talento en empresas con tamaños relativamente pequeños.
Las compras por Internet ya suponen más de un cuarto de la facturación y por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mayor de 15 años ha comprado moda online en el último año.
A raíz de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, Daesh, el grupo terrorista Estado Islámico de Irak, ha perdido influencia en Oriente Próximo. Sin embargo, esa influencia la está reforzando en otras partes del mundo como África. La Oficina de Lucha Antiterrorista de la ONU asegura que pese a que en los últimos años han muerto varios de sus líderes, el grupo ha conseguido mantener sus capacidades operativas. Lo más inquietante es que ahora está captando expertos en ciberseguridad para, a través de la inteligencia artificial, reclutar y radicalizar a nuevos yihadistas. Información de Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Daesh ha potenciado el uso de la inteligencia artificial
para poder automatizar los procesos de captación y sus procesos de difusión de sus narrativas radicales y extremistas.
Manuel Gazapo, analista de seguridad, lleva tiempo investigando esas técnicas de las que el Daesh se nutre a través de la captación de expertos en ciberseguridad.
Empresas que, apoyadas en países del Golfo Pérsico, diseñan campañas multilingües para radicalizar y potenciar su captación online.
La Oficina de Lucha Antiterrorista de la ONU ha detectado que las células del Estado Islámico manejan manuales sobre cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa con resultados inquietantes, como apunta desde el Real Instituto Elcano su investigadora principal, Carola García Calvo.
Bin Laden hablando y boca y discurso completamente sincronizado, y te hacen un análisis de la actualidad, o sea, a día de hoy, como si estuviera vivo.
Que recurran a viejas glorias como Osama Bin Laden no es casual. Tanto Daesh como Al-Qaeda sufren una crisis de liderazgo que está mermando su capacidad de captación.
Y un último apunte antes de ir a los deportes. La Comisión Europea abre una investigación sobre Snapchat, YouTube, Google Play y App Store por el impacto sobre los menores. El organismo solicita a estas plataformas que proporcionen información sobre sus sistemas de verificación de edad, así como sobre cómo evitan que los menores accedan a productos ilegales, incluidas drogas o vaporizadores, o material que, por ejemplo, promueve los trastornos alimenticios. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La Comisión quiere saber cómo protegen a los menores de contenido dañino, algo que les exige la Ley de Servicios Digitales. Pero de momento es eso, una petición de información. Bruselas quiere conocer cómo Snapchat garantiza que los menores no puedan comprar droga, o qué medidas aplican la App Store de Apple o Google Play para evitar que descarguen aplicaciones de contenido sexual o de casas de apuestas. A YouTube pregunta cómo su sistema de recomendación evita el acceso de contenido perjudicial para los menores. Si la investigación concluye que no están cumpliendo con la normativa comunitaria, podrían enfrentarse a una multa de hasta el 6% de sus ingresos anuales.
El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catastrofesdeldiaadia.es.
Este 20 y 21 de octubre llega a Barcelona World in Progress, el foro internacional que reúne a líderes y expertos de todos los ámbitos para anticiparnos a los grandes desafíos globales. Regístrate en worldinprogress.es, un evento impulsado por el Grupo Prisa, El País y la cadena SER, patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Celnex y Fundación La Caixa.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos con la información del deporte. La atención está puesta en el tobillo de Mbappé. Mario Arroyo, buenos días.
Buenos días. Kylian Mbappé se marchó con molestias en su tobillo derecho en el minuto 83 del encuentro de clasificación al Mundial que enfrentaba a Francia contra Azerbaiyán anoche. El 10 madridista había marcado un gol y regalado una asistencia en la victoria del combinado francés por 3-0. Su seleccionador, Didier Deschamps, dice que en un partido de fútbol es inevitable que haya contacto y que evaluarán la evolución del jugador. El Atlético de Madrid venció en una amistoso en Libia al Inter de Milán en la tanda de penaltis tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. La mala noticia es la lesión del canterano colchonero griego Ilias Kostis, que se ha retirado con lágrimas en los ojos y una gran molestia en su rodilla derecha. En segunda división, el Granada empató a cero contra la Unión Deportiva Las Palmas en el Nuevo Los Cármenes. Fuera del fútbol, el Barça se impuso al Valencia Basket en un apretado encuentro de Euroliga. El partido ha sido tan justo que los dos primeros cuartos han terminado con diferencia de un punto en el marcador, pese a que el conjunto valenciano ha llegado a estar por delante en el último parcial. Los culés lograron darle la vuelta para terminar imponiéndose por 108-102. En golf, Ángel Ayora ha dado la sorpresa en el Open de España al colocarse al término de la jornada de ayer como el español mejor ubicado en la tabla general, culminando con un menos 6 a 3 golpes del líder. El malagueño de 21 años se pasó por los micrófonos de la SER al acabar de jugar.
Bueno, es un orgullo, ¿no? Ser el mejor español. Espero poder acabar en mejor posición y representar a España como es debido. Me ha hecho mucha ilusión. No estoy acostumbrado a tanto griterío, por así decirlo.
Y en automovilismo, lío judicial en la IndyCar. McLaren le reclama a Alex Palou 20,7 millones de dólares aludiendo a un incumplimiento en el contrato que el español firmó para 2023, en el que se comprometía con la escudería británica en principio para correr en IndyCar, pero con vistas a llegar a la Fórmula 1, cosa que cambió cuando McLaren fichó a Oscar Piastri. Fue en entonces cuando el equipo de gestión de Palou rescindió un contrato que, sentencian, estaba basado en mentiras y falsas ilusiones y renovó con Chip Ganassi, su equipo en Estados Unidos, con un contrato que no está entre los mejores de la parrilla porque la escudería se está haciendo cargo de los costes del proceso judicial. Alex dice que desde entonces le lleva afectando mucho a nivel económico y que tardará años en pagarlo todo.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Hoy nos despedimos con Loquillo, porque esta noche estarán en Zaragoza con su gira Corazones Legendarios, grandes clásicos en vivo, clásicos como este que escuchamos.
¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida será.
Así nos vamos, se quedan con el cine en láser, con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz.